Para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Amnistía Internacional llama a una acción urgente a favor del preso de conciencia cubano José Daniel Ferrer García.
Madre del preso político Luis Robles asegura que recibe amenazas y acoso en el penal combinado del este de La Habana.
Periodistas independientes cubanos denuncian la violencia del Estado contra los comunicadores en la isla.
Los Estados Unidos envían un buque hospital en una misión humanitaria por la América Latina.
Rishi Sunak gana la contienda para ser el líder del Partido Conservador y se convertirá en el próximo primer ministro del Reino Unido.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Como siempre, estamos aquí a esta hora en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es lunes, inicio de la semana laboral, 24 de octubre de este año 2022. Y el equipo de hoy lunes, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Patricia Martínez. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Adabalda, y en los micrófonos
Bruno Tocars
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Amnistía Internacional llamó a una acción urgente a favor del preso de conciencia José Daniel Ferrer García, aislado desde el 14 de agosto del año 2021 y con acceso muy limitado al mundo exterior.
Cuando Amnistía Internacional tiene noticia de una o más personas en extrema situación de riesgo, activa una red integrada por decenas de miles de personas en todo el mundo que aunan su capacidad de presión enviando cartas y mensajes de correo electrónico al país de que se trate.
En una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel, la Organización Internacional alerta que el confinamiento solitario prolongado, particularmente cuando se comunica con el aislamiento del mundo exterior, puede facilitar la tortura y otros tratos crueles.
En algunas circunstancias, incluyendo esta, puede por sí mismo constituir tortura u otros tratos crueles, así afirma la entidad mundial.
José Daniel Ferrer García, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio del año 2021, cuando intentaba unirse a las masivas protestas de ese día en Santiago de Cuba.
La misiva recuerda al gobernante cubano que Ferrer está encarcelado a causa de sus convicciones y que debe ser liberado de inmediato.
Saily Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoglia, de la causa del 11 de julio del año 2021, se sumó al llamado de familiares de prisioneros políticos a la comunidad internacional de que Cuba necesita libertad y no donaciones. Así lo expresó en sus redes sociales.
Soy Saily Núñez Pérez, esposa de Michael Puig Bergoglia, manifestante pacífico tras los sucesos del 11 de julio. En mi sentenciado a 12 años de injusto prisión y 2 por un delito ya fabricado estando en prisión. Pedimos a la comunidad internacional total apoyo. Queremos libertad. El pueblo de Cuba no necesita más ayuda ni alimentaria ni de dinero. Solo queremos la libertad. Pedimos la excarcelación de todos estos presos políticos. Mi esposo es padre de 2 niños menores de edad, los cuales lo necesitan. El más pequeño está muy afectado. Tras este encierro, está actualmente con una afectación ya diagnosticada por la psiquiatra infantil. Por favor, comunidad internacional, escúchenos. Necesitamos libertad.
También Lise Fonseca Rosales y Ailex Marcano Favelo, madres de los presos políticos Roberto Pérez Fonseca y Ángel Jesús Vélez Marcano, respectivamente, pidieron a la comunidad internacional y al gobierno de Joe Biden que les ayuden a liberar a sus hijos. Ambas explicaron que no necesitan donativos, sino que los presos de conciencia sean absueltos de sus injustas condenas por manifestarse el 11 de julio de 2021.
Continúa el acoso de las autoridades cubanas en contra del prisionero político Luis Robles Elizaustegui, encarcelado por manifestarse pacíficamente en La Habana. Ivette Pacheco informa.
El preso político Luis Robles Elizástegui fue amenazado recientemente en la prisión Combinado del Este en La Habana con que podría aparecer en su celda evidencia incriminatoria que extendería su permanencia en la cárcel. Así lo denunció a Radio Martí su madre Yindra Elizástegui.
Luis está siendo amenazado por el jefe de disciplina ahí donde él se encuentra, en el Combinado del Este. Este lo amenazó que le iba a sembrar pruebas negativas como droga, arma blanca, para complicarle la vida a Chiquito. Yo sé que detrás de todo esto se encuentra la seguridad del Estado.
Tras las amenazas hechas por el jefe de disciplina de la compañía 2203, donde permanece Robles Elizástegui, en el edificio 2 de la prisión Combinado del Este, su madre se dirigió a la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, ubicada en las calles 15 y K, en el Vedado La Habana. El objetivo, presentar una queja.
Ahí me contactaron con el jefe de unidad, donde se encuentra Luis, y este se comprometió a que iba a tratar de darle solución al problema. Pero entonces Luis me llama y me dice que tiene gente persiguiéndolo ahí constantemente, si va al baño, si va donde quiera que va. Yo temo por la vida y la seguridad de mi hijo.
No es la primera vez que el prisionero político Luis Robles Elizástegui ha sido acosado en prisión. En el mes de mayo, Luis fue desnudado y fotografiado en presencia de los jefes de orden interior y de unidad y de otros oficiales del penal. Denunciaba además en ese entonces que los carceleros lo sacaban de su dormitorio sin ninguna justificación, en ocasiones esposado de pies y manos. También, según sus familiares, ha sido golpeado por los guardias del Combinado del Este y llevado durante 5 días a celda de castigo. Ahora señala su madre que su salud está siendo afectada.
Y esto de verdad que me tiene muy mal, me tiene con la presión alta. Ahora Luis lo diagnosticaron hipertenso también.
Luis Robles Elizástegui, de 29 años, quien nunca ha estado afiliado a partido opositor, según sus familiares, cumple una condena de 5 años de privación de libertad por protestar en diciembre de 2020 en el Boulevard de San Rafael en La Habana, portando un cartel donde exigía libertad para Cuba y para el rapero contestatario Denis Solís. Los delitos, según la fiscalía, resistencia y propaganda enemiga. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra información, cubanos consultados por Radio o Televisión Martí expresan una profunda preocupación por el impacto de la inflación y la escasez de alimentos en la población. Tomás Cardoso recogió testimonios.
Cuba cerrará con un crecimiento económico de apenas un 2% en el presente año. Y el pronóstico para el 2023 es aún peor, solamente 1,8, indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Por su parte, residentes desde la isla alertaron a Radio Martí que la inflación y el desabastecimiento está provocando una agudización de la crisis alimentaria en el país. Es crítica la situación con los alimentos en los Araos Matanzas, informa el director del ICLEP en Cuba, Alberto Corzo.
No es solo por la escasez de productos alimenticios que existe, sino también la inflación. Un paquete de pollo de 10 libras importado de los Estados Unidos, que hasta hace unos meses estaba en 2.000, en estos momentos está por encima de los 3.100 pesos. Y eso es si lo llegaras a encontrar.
Desde Bayamo en Granma se suma que por las intensas lluvias y la falta de combustible está comprometida la cosecha de frío, señaló el campesino Emiliano González.
No hay alimento prácticamente. Tú te acuestas con un precio, mañana aparece con un precio diferente, pero siempre en espiral. La situación de Cuba también compleja, más miseria, más necesidad.
El cuentapropista Joel Espinosa Medrano reside en Santa Clara y nos cuenta.
Una libra de frijoles ya va aquí en Santa Clara por 140 pesos. Vivir en Cuba hoy es una locura. Ni nosotros mismos explicamos cómo estamos sobreviviendo.
Olainis Tejeda Beltrán ofrece detalles sobre el impacto de la inflación en el precio de los alimentos en Nuevitas, Camagüey.
La carne de puerco a 350, el pollo 360, el litro de aceite está a 600 pesos, el azúcar refina está a 180 y el asunto es si aparece. El plato fuerte se puede decir que está en peligro de extinción.
Es muy difícil adquirir los alimentos en Holguín, nos dice el traumatólogo Ramón Zamora.
Realmente hay una hambruna bien demostrada las personas enferman más fácil por la debilidad, porque no tienen la alimentación apropiada.
José Rolando Cázares, en Pinar del Río, territorio que aún sufre el impacto del paso del huracán Ian, advirtió.
La carne de puerco, el precio exorbitante, estoy hablando alrededor de 400 pesos subiendo para arriba.
Adriano Castañeda, comunicador independiente, desde Santi Espíritus, comenta que también hay problemas con la leche de los menores.
No llega a tiempo, no llega en el día, quiere decir que hay veces que 2 y 3 días y 4 días sin la leche para los niños.
Y desde Guantánamo, el periodista independiente Andrés Lai Guerra Blanco concluyó.
Aquí la libra de pollo está a 300 pesos, los frijoles blancos a 175 pesos la libra. Es imposible poder sobrevivir con estos precios.
Más del 72% de los cubanos vive por debajo del umbral de la pobreza. Según los resultados del quinto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado recientemente por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la escasez de medicamentos en farmacias y hospitales agudiza la crisis en Cuba. José Luis Ramos informa.
Hay medicamentos realmente desaparecidos.
La escasez de medicamentos e insumos en Cuba representan un problema desde hace mucho tiempo en las farmacias y hospitales, pero se ha agudizado en las últimas semanas, dijo desde Caibarien el periodista independiente Pedro González Reynoso.
Y lo cual constituye, tú sabes, un desafío a la supervivencia. Por ejemplo, mi padre tiene que tomar furosemida para poder evacuar líquidos del cuerpo y controlar la presión porque otros diuréticos no funcionan. Esto está perdido de hace más de 6 meses. No lo hay. Buscan alternativas como la espirolactona, pero que no llegan a la potencia de la furosemida, que es un medicamento bastante común, corriente, usable en todas partes del mundo. No es ni siquiera de grandes prescripciones. No está dentro del plan de tarjetones, estos que tú sabes, que es como se le dice a los regulados para las personas crónicas. Y hay faltantes que son ya endémicos, los antibióticos y los esteroides, que están perdidos también para personas que padecen de trastornos de alergia y de asma crónica. Tengo noticias que los analgésicos son bastante precarios.
El doctor Roberto Serrano Deli nos dijo que la escasez de los insumos y medicamentos preocupa porque son cruciales para una adecuada prestación de servicios hospitalarios. Los desabastecimientos afectan a fármacos muy diversos, apuntó el galeno residente en Songo La Maya, Santiago de Cuba.
Sí, no estoy hablando ni de antibióticos, ni antiparasitarios, nada. Inclusive los medicamentos controlados, todos los medicamentos estos, la presión arterial, diabetes, etcétera, la mayoría faltan, la inmensa mayoría de los medicamentos faltan. Pasan semana, el día que tienen que llegar y no llegan. Simplemente los pacientes llegan a la farmacia buscando y no aparece nada, ¿no? Solamente dicen que están en falta. Es algo terrible, sinceramente.
Según informó recientemente el doctor Eduardo Martínez, presidente del grupo BioCuba Pharma, este año los niveles de déficit son superiores a los de 2021, pues a la escasez de materias primas se ha sumado paradas en las plantas de producción por roturas y mantenimientos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la violencia del Estado contra la prensa en Cuba salió a relucir en un informe sobre América Latina de la Fundación para la Libertad de Prensa. Y Yolanda Huerga recogió comentarios.
La violencia del Estado contra los periodistas independientes cubanos quedó expuesta en el Foro Latinoamericano de Periodismo que se celebró este fin de semana en Bogotá en el marco del Festival Gabo. Un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa denunció que 45 periodistas permanecen bajo arresto domiciliario en Cuba, donde también se han producido 14 detenciones arbitrarias durante los 6 primeros meses de este año.
La represión en Cuba contra el periodismo es prácticamente generalizada y constante,
dijo el periodista cubano exiliado José Raúl Gallego.
Es una represión que va desde la cárcel hasta el acoso puntual, constante hacia tu familia, exiliarte, botarte de los centros de trabajo, dar golpizas. O sea, es una represión que es todo el tiempo. Lo que pasa es que en Cuba, al ser un sistema totalitario que controla todo en la sociedad, que tiene bastante disminuida la capacidad de incidencia de los medios, pues no necesita necesitan darte un tiro, como sucede en otros países de la región. Simplemente te hacen una no persona, te obligan a exiliarte o reducen bastante tu marco de acción.
Por su parte, Normando Hernández, director general del ICLEP y uno de los periodistas encarcelados en 2003, se refirió a la generalización de la represión de la prensa cubana.
En Cuba, la represión contra la prensa ciudadana es diaria y está sustentada a través de un marco jurídico liberticida con decreto ley como el 370, decreto ley 35. Para diciembre entrará en vigor el nuevo código penal que puede sancionar a un periodista hasta 10 años de privación de libertad por recibir una remuneración por el trabajo comunicacional que realice, incluyendo la prensa oficialista. La prensa oficialista escribe a través de un guión, son censurados constantemente. Por esto ha existido en este año una fuga de periodistas oficiales hacia diferentes partes del mundo.
El periodista oficialista José Antonio Torres, corresponsal del periódico Granma en Santiago de Cuba, en 2011 fue sancionado a 14 años de prisión por un supuesto delito de espionaje. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió el domingo a otro grupo de cubanos. A través de su cuenta de Twitter, el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos indicó que la tripulación de su escampavías Paul Clark repatrió a 40 cubanos el 23 de octubre.
Agregó que si algún familiar tiene alguna pregunta sobre los interceptados en el mar, que por favor contacten con su representante local en Estados Unidos.
El comunicado de la Guardia Costera fue acompañado con una imagen del hecho y con la frase «No cruces el mar», para evitar que los balseros se expongan a los riesgos de la peligrosa travesía.
Y alrededor de 40 cubanos con orden de deportación detenidos esta semana por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en el sur de la Florida fueron liberados en la noche del sábado tras las protestas de familiares y miembros de la comunidad cubana en el exilio.
Los cubanos que pertenecen o que permanecen en los Estados Unidos desde hace 2 años pendientes de deportación bajo la orden 1220B, dijeron a los medios locales de comunicación que seguirán intentando regularizar su condición migratoria en el país, donde llegaron en busca de mejores oportunidades y de libertad.
A las 12:16, vamos a conocer rápidamente la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. En la tarde de hoy, en el tiempo, se pronostican lluvias en el oriente y localidades del sur, las que se extenderán hasta el anochecer.
Se prevé una tarde cálida con temperaturas que alcanzarán máximas entre los 29 y 32 grados Celsius, superiores en algunas localidades del sur oriental e inferiores en occidente.
En la noche las temperaturas estarán entre los 23 y 26 grados Celsius e inferiores en localidades del interior. En cuanto a los vientos, serán variables y débiles. En la mar habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y en el resto de los litorales poco oleaje con una mar tranquila. Avanzamos ahora en otras informaciones, pero antes queremos invitarles a nuestra sección de los deportes con Pepe Lacayo, como siempre, esta noticia y más. Los Astros de Houston y la familia de Filadelfia clasifican a la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Los Yankees y San Diego están eliminados de la contienda. Y mañana arranca la quinta jornada de la Liga Europea de Campeones, el Real Madrid en Leipzig y el Barcelona en casa contra el Bayern de Múnich. De esto y mucho más a las 12:50 con Pepe Lacayo. Ahora sí, vamos a las noticias de Estados Unidos.
El Hospital de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, Comfort, zarpó el domingo del puerto de Miami en su octava misión de asistencia humanitaria a la región, que esta vez lleva el nombre de Promesa Continua 2022, bajo la dirección del Comando Sur.
República Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras y Colombia son los países comprendidos en esta gira, la primera que realiza el navío después de la pandemia del COVID-19.
La general de cuatro estrellas, Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, estuvo presente para despedir la misión que se prolongará por 2 meses.
Y los ministros de defensa de Estados Unidos y Rusia conversaron por segunda vez en 3 días mientras Ucrania rechaza las acusaciones del Kremlin sobre el uso de un artefacto radioactivo. Los detalles desde Washington los tiene Yoconda Tapia.
Ucrania rechazó las acusaciones rusas de que las fuerzas ucranianas podrían detonar un dispositivo radioactivo y acusó a Rusia de planear ese paso para responsabilizar al país invadido. Las mentiras rusas sobre que Ucrania supuestamente planeó para nosotros una bomba sucia son tan absurdas como peligrosas, tuiteó el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleva. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo durante su discurso nocturno del domingo que Rusia era el único en la región capaz de usar armas nucleares. Si Rusia llama y dice que supuestamente está preparando algo, significa una cosa: Rusia ya ha preparado todo esto, dijo Zelensky, y añadió: creo que ahora el mundo debería reaccionar de la manera más dura posible. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, expresó su preocupación el domingo a sus colegas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Turquía sobre posibles provocaciones ucranianas que involucran una bomba sucia, un dispositivo que utiliza explosivos convencionales para dispersar material radioactivo. En tanto, los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia reiteraron su apoyo a Ucrania en un comunicado emitido anoche y dijeron que sus ministros de defensa le dejaron en claro al ministro Shoigu su rechazo a las acusaciones transparentemente falsas de Rusia. Mientras tanto, el secretario de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, tuvo una nueva llamada telefónica el domingo con su colega de Rusia, Sergei Shoigu, y fue la segunda en 3 días. El Pentágono dijo que Austin rechazó cualquier pretexto para la escalada rusa y reafirmó el valor de la comunicación continua en medio de la guerra ilegal e injustificada de Rusia contra Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:21, tiempo de noticias de América Latina.
En Venezuela alertan que peligra la vida de un general detenido en una de las sedes de los organismos de inteligencia. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Organizaciones de derechos fundamentales denunciaron el fin de semana que se encuentra en riesgo la vida del general Héctor Hernández da Costa, acusado de rebelión por supuestamente estar involucrado en el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro en 2018. Los defensores de derechos humanos alertan que el militar presenta elevados índices de glicemia y no ha recibido tratamiento en su centro de reclusión en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta, en Caracas. Teres Lima Labé, integrante del equipo defensor del general Hernández da Costa, que al momento de su detención en 2018 ejercía como jefe del Estado Mayor de la Región Estratégica de la Defensa Integral Capital, dijo el domingo a La Voz de América que el general, que ha denunciado ser víctima de torturas durante su detención, no ha recibido la debida atención médica.
Que se siente absolutamente mal y que requiere definitivamente una atención con un médico de su confianza, que es otra cosa que se les ha negado. La posibilidad de ser diagnosticado por un médico de su confianza, que es un derecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, la clínica, la hora y el momento en que se va a llevar y ellos cumplir con el traslado y más nada.
Malabé advierte que temen que el general Hernández pueda correr la misma suerte de otros presos políticos que han muerto en custodia del Estado.
No hay correctivo de ningún título correctivo para empeorar las situaciones. Estamos previendo que le pase lo mismo que al general Baduel. Es más, el general Baduel lo comentaba, lo decía, como estaba en Fuerte Chuna. Ellos no quieren a todos muertos.
En agosto de este año, 17 personas, civiles y militares, entre ellos el parlamentario opositor Juan Requesens, fueron condenadas a entre 17 y 20 años de cárcel por su presunta implicación en el intento de magnicidio contra el presidente Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Ecuador, 3 mineros quedaron atrapados en una galería subterránea. Escuchemos los detalles con la agencia AFP.
3 mineros están atrapados desde el sábado en una galería subterránea de Ecuador. Según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, el colapso de la mina Compañía Minera Florida del Señor de Roma provocó un deslizamiento de rocas y lodo. La mina está ubicada en la localidad de Zaruma, en la provincia costera de El Oro, al suroeste del país. Las autoridades señalaron que agua y materiales rocosos se deslizaron a una profundidad de 120 metros, donde se encontraban las tres personas que cumplen actividades de carpintería. Socorristas de diversas instituciones y personal de la minera llevan a cabo las tareas para el rescate de los atrapados.
Se viene trabajando en el tema de logística fuera de mina, así mismo también para poder hacer las 24 horas el trabajo en horarios rotativos para poder hacer la recuperación de las personas.
El área de Zaruma presenta hundimientos a causa de túneles abiertos por mineros ilegales que operan a la par de explotadores regulados.
El gobierno de Colombia reitera la necesidad de replantear la política antidrogas ante el aumento en 2021 de la hoja de coca en zonas cultivadas, según un informe de las Naciones Unidas. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Como histórico calificó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito el aumento del 43% en las hectáreas sembradas con coca en Colombia en 2021. Candice Wells, directora regional de ONUDC, señaló que esta es la cifra más alta desde 1990, cuando se inició el monitoreo de los cultivos ilícitos en Colombia.
En 2021 se presentó un aumento en el área sembrada con coca de 43%, llegando a 204 mil hectáreas sembradas, la cifra más alta de toda la serie.
Para el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, las cifras demuestran la necesidad de replantear la lucha contra las drogas en Colombia y en el mundo.
A los cultivadores, incentivos económicos, sociales, políticos, para que desarrollen una actividad, o bien dentro de los usos lícitos de la coca, o para que sustituyan esos cultivos y priorizar el esfuerzo punitivo y penal del Estado en las redes de traficantes, en el blanqueo de dinero, en el tráfico internacional.
Entre tanto, Junior Maldonado, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo, una de las regiones de Colombia con los cultivos más extensos de coca, atribuyó la situación al incumplimiento del acuerdo de paz y el desfinanciamiento del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos del gobierno del expresidente Iván Duque, y pidió al nuevo gobierno inversión social en estos territorios.
Una estrategia social trazada a esos territorios para resolver los problemas estructurales como la tierra, problemas sociales y demás.
Las cifras del informe revelaron que el potencial de producción de cocaína en 2021 fue de 1.400 toneladas, un 14% más que en 2020, lo cual también es récord desde que se inició el monitoreo de las Naciones Unidas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Tiempo de noticias internacionales.
La inestabilidad política y económica del Reino Unido podría llegar a su fin con el arribo de Rishi Sunak como nuevo primer ministro del Reino Unido. Judith Martín Rodríguez informa.
El ex primer ministro británico, el controvertido Boris Johnson, dejó atrás la posibilidad de postularse a la carrera por liderar nuevamente al Partido Conservador luego del breve e histórico mandato de Liz Truss, quien hace tan solo unos días presentó su renuncia como jefa del gobierno británico luego de 44 días en el cargo. Tras la retirada de Johnson de la contienda política, toda la atención se concentra en Rishi Sunak. El que fue ministro de Economía cuenta con un sólido respaldo entre los parlamentarios del Partido Conservador y otras figuras relevantes del grupo político. Y se anticipa que hoy mismo, y ante la falta de rivales, se convertirá en el nuevo primer ministro del Reino Unido. A través de un comunicado, Rishi Sunak, de 42 años e hijo de inmigrantes indios, confirmó su candidatura y remarcó su voluntad de enderezar la economía y cumplir sus compromisos con la nación. Además, también se propuso volver a unir a un partido que atraviesa una crisis de identidad e inestabilidad. Uno de sus contrincantes fue Penny Mordaunt, quien no obtuvo el soporte necesario para postularse como candidato. Sin embargo, celebró lo que calificó como una decisión histórica y prueba de la diversidad y el talento del Partido Conservador. Por otro lado, Rishi Sunak también es conocido por ser uno de los políticos más ricos de Westminster, el Parlamento británico, licenciado en Filosofía Política y Economía por el Lincoln College en Oxford. Luego viajó hasta Estados Unidos, donde obtuvo una maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Prestigio Mundial Stanford, en California. Tal y como establece el protocolo británico, el elegido Rishi Sunak será invitado a formar gobierno por Su Majestad Carlos III. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y Corea del Norte y Corea del Sur dijeron que intercambiaron disparos de advertencia durante la madrugada de este lunes cerca de un área disputada de la costa occidental de la península.
Los militares surcoreanos informaron que hicieron disparos de advertencia a un barco mercante de Corea del Norte que cruzó la línea del límite norte, una frontera marítima de facto.
Unos 90 minutos después, Corea del Norte disparó alrededor de 10 cohetes desde una plataforma múltiple en respuesta a una nave militar surcoreana que cruzó la frontera, según un comunicado de los militares surcoreanos publicado en la prensa estatal.
Seúl explicó que el incidente tuvo lugar cerca de Bangyeonggung, una isla controlada por Corea del Sur en el Mar Amarillo. Según los militares surcoreanos, el barco norcoreano regresó hacia el norte después de la advertencia.
Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por acompañarnos a través de nuestras redes sociales. Vamos a continuar con más informaciones en las frecuencias radiales. Muy buenas tardes.